eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Alzando la Voz. Hoy estamos con Emma Marrero.
Saludos.
Y estoy yo, Carla López de Azúa. Laura no pudo estar con nosotros hoy, pero yo estoy bien emocionada porque tengo una amiga aquí en el estudio. Así que aquí está Lilia Luciano con nosotros.
Hola, Carla. Buenas y mucho gusto, Emma.
Lilia, además de haber tenido una trayectoria sumamente, ¿cómo se dice? Yo creo que completa, ¿verdad? En tu carrera periodística, pues Lilia es una periodista investigativa, ahora mismo basada en Los Ángeles. Pero Lilia también, pues para aquellas personas que se acuerdan, en Puerto Rico, Lilia fue modelo, actriz de niña, para mí escritora, porque escribía libros en high school. Así que nada, bien chévere y me emocionó un montón pues ver cómo estas mujeres... pues de mi infancia pues han podido pues florecer y uh-huh. ser pues lo que uno siempre se imaginó que iban a ser. Unas personas pues totalmente pues voy a hacer, no voy a llorar. Aquí está mi hija, así que yo estoy bien contenta que ya puede ver que le estaba explicando que era una periodista que investigaba mucho, que eran las personas que hacían las noticias y que quizás hay cosas que no son noticias que ellas pueden sacarlo al aire y son bien importantes. Ajá. Así que bienvenida, Lilia, a este espacio para alzar la voz.
Gracias, Carla. Igualmente, yo también, o sea, siempre me acuerdo que tú eres la persona más emprendedora, más, o sea, que tienes una voz bien, bien presente y bien determinada a encontrar la verdad, la justicia, bien creativa. Y bueno, nosotros éramos inseparables en high school y siempre me imaginé que ibas a hacer cosas grandes y me llena también de orgullo ver y lo bien que está yéndole el programa, el podcast, tu emprendimiento aquí en Puerto Rico. Realmente pues es inspirador todo lo que hace.
Gracias. Y Emma, si quieres dar un poquito de trasfondo de tu vida política.
nada, siempre me he considerado turba. Contra, ¿verdad?, los estándares que nos han implementado por ser mujeres. Eso es un statement que está claro y siempre lo discutimos. Voy a hacer el resumen de que ahora estamos en un proyecto que se llama Proyecto 85, no sé si lo has escuchado, que es para fomentar y lograr que 85 mujeres participen en puestos electivos, porque de esa manera logramos paridad según la población de mujeres. Así que nada, aquí estamos.
Qué importante.
Sí.
Qué importante.
Sí, sí. Actualmente solamente 21 mujeres, ¿verdad?, ocupan puestos electivos. Así que nada.
Bueno, pues te felicito por eso. Sí, y te agradezco.
Lilia, ¿qué es lo que te trae a Puerto Rico hoy mismo? Bueno, hoy te vas, pero...
Hoy sí, me toca irme mucho antes de lo que quería irme, pero bueno, me surgió algo en Nueva York y tengo que volar hoy. Pero lo que me trajo, pues por supuesto, los terremotos, la ansiedad que le da a uno estando en Estados Unidos y viendo lo que está pasando acá y saber que, o sea, una cosa es un huracán que mientras obviamente María fue gravemente y mucho más devastador, nosotros hasta cierto punto estamos acostumbrados, o sea, psicológicamente estamos acostumbrados a prepararnos. Y con los terremotos, o sea, yo he cubierto terremotos en el pasado y he visto cómo eso impacta a la gente. Y en este caso fue peor de los terremotos que había cubierto en el pasado porque obviamente aquí no paran. Entonces esa ansiedad y el no saber y todo. Y realmente pues vine, tú sabes, a visitar a mi familia, a hablar con la gente, a saber cómo se siente la gente aquí y ver qué historia pues puedo escribir.
¿Dónde está Mickey?
Dentro, sobre el tema de los terremotos. Cuando pasó todo esto, yo me acordé de un ingeniero estructural que es especializado y reconocido a nivel mundial en terremotos. Él se llama el Dr. Kit Miyamoto, es un ingeniero estructural basado en California. Yo lo conocí en Sacramento cuando, de hecho no, la primera vez que lo conocí fue en México, pero había hablado con él en Sacramento. Como él estaba basado en Sacramento, yo estaba en la estación de Sacramento, pues me fui con él, lo seguí en México para hacer un reportaje sobre este ingeniero estructural que está basado en Sacramento, como que como historia local, pero cubriendo el impacto del terremoto en México. Y estando allá, me di cuenta que obviamente pues tenía mucho conocimiento, aprendí muchísimo sobre la diferencia de los diferentes tipos de impacto a las estructuras. Lo que una grieta, por ejemplo, que no es nada, puede ser algo que realmente perjudique la estructura completa de la casa y puede ser peligroso, mientras que algo que impresiona la vista no lo es. Uh-huh. Y me dio con llamarlo y le dije, mira, no sé, me imagino que has escuchado lo de Puerto Rico, pero creo que deberías ir allá, tú sabes todo este conocimiento, toda esta experiencia, sería súper, súper, sería positivo que vayas a Puerto Rico. Y él me dijo, ah, pues claro que sí, estuvo leyendo sobre lo que estaba pasando y lo conecté. Empecé a llamar amistades y les dije, mira, ¿sabes quién sería una buena persona? Y me recomendaron al que era el presidente del Colegio de Ingenieros, Emilio Colón Zapata. Lo llamé a él, lo contacté con él o le mandé el contacto. También le envié el contacto al secretario de la Gobernación a través de su esposa, que la conozco de toda la vida. Y nada, ojalá que pues pueda venir. Y efectivamente vino, y cuando decidió venir le dije, bueno, pues mira, quería ir a Puerto Rico de todas maneras. De hecho, quería ir a San Sebastián, lo tenía pensado desde antes, a la fiesta. Así que nada, me monto y voy a Puerto Rico y nos encontramos allá y pues puedo seguirte y hacer un poquito de, tú sabes, de comunicarle al pueblo. Aquí hay un montón de cobertura, hay reporteros de todas partes que están enfocándose en lo que para mí realmente importa más, que es, o sea, la parte humana, el impacto, tú sabes, psicológico, el impacto a la familia, el impacto a las estructuras, lo que se ha perdido, los refugios, la falta de sabes, los recursos, cómo el pueblo puertorriqueño está respondiendo. Y dije, bueno, eso pues lo están cubriendo. Ya que yo conozco a esta persona, déjame seguirlo y voy informando por las redes sociales, o sea, lo que él, cómo le ha parecido a él el impacto. Y bueno, como me tuve que ir, pues se me quedó corto el viaje, pero lo dejé pues conectado ahí. Y por otro lado, a él también lo habían contactado la gente de GP Strategies, que son de estos subcontratistas que manejan lo de o implementan proyectos con FEMA para los municipios y tienen contratos con los municipios. Y como ya ellos tenían esos contratos con algunos municipios, lo contactaron a él con los alcaldes. Entonces nada, estuve siguiendo mientras se reunió con el secretario de Estado. Se reunió con el líder de FEMA aquí, uh-huh, o regionalmente, y con varios jefes de agencia. Y pues nada, yo en realidad lo mío, tú sabes, es investigar, o sea, que es cuestión de observar, de conocer cómo funcionan las cosas. A veces uno no sabe porque estos procesos son tan complejos, y en eso he estado. Y bueno, y hablando con la gente, hablando con la gente que conozco de acá también, y conociendo un poquito en el sur para ver... algún ángulo que pueda, pues, escribir algo.
¿Y cómo te has sentido estando aquí? O sea, emocionalmente te lo digo porque como ha sido algo bastante impactante.
Drenante.
Sí,
emocionalmente, en verdad, tú sabes, es es la ansiedad y la frustración. Y a veces cuando uno tiene una frustración hacia algo que se puede cambiar, como es el gobierno, tú sabes, es tan diferente, por ejemplo, con las protestas. Yo, pues voy a hacer todo este contenido para informar a la gente en Estados Unidos. Pero uno siente como que una energía, porque es algo que tú puedes cambiar. Pero esto es algo que tú ves, o sea, la pérdida y todo, pero sobre todo es la ansiedad de no saber, y obviamente es algo que no puedes controlar. Incluso, tú sabes, yo me toca cubrir muchos desastres naturales y muchos desastres que están ligados al cambio climático. La evidencia de terremotos, ¿sabes? No la conozco muy bien, la verdad. O sea, no es lo mismo como los wildfires, como los fuegos en California, como los huracanes. Y uno sí puede hacer algo. Yo este año me convertí en vegana desde el principio del año porque empecé a conocer el impacto que tiene el animal farming, y la industria de la carne y de los animales, y ¿sabes? Que tiene contra el cambio climático. Y dije, pues eso es algo que yo puedo hacer. No tengo carro, vendí mi carro, decidí correr bicicleta al trabajo durante todo el año. Esas son cosas que yo puedo hacer. Un terremoto, no sabes qué hacer. Y sobre todo aquí, pues obviamente, y obviamente eso es micro, pero impacto lo que uno puede hacer. Pero un terremoto es algo que no es el gobierno que lo puede, tú sabes, sacar como hizo Puerto Rico. Entonces eso me ha dado mucha ansiedad, pero al mismo tiempo, obviamente, bueno, imagínate, viendo las imágenes de las caravanas de la gente yendo al sur, yo estaba llorando, tú sabes, de la emoción de ver lo que somos nosotros, un pueblo completamente empático, un pueblo que realmente está bien conectado y que sabe el poder que tiene. También una cosa que me llamó la atención y que me agrada mucho, que yo nunca he visto en ninguna parte que me ha tocado cubrir un desastre, es cómo inmediatamente ya hay una conciencia de la importancia de atender los problemas mentales, de salud mental. Cómo, o sea, hay brigadas de psicólogos, cómo hay, tú sabes, equipos. Yo estaba viendo equipos de personas que están yendo a dar yoga, healing, sound therapy, o sea, todo tipo de atención que requiere meditación, la estabilidad emocional para las personas en el sur. Y eso usualmente, de hecho, en California no pasó ni siquiera un año después. Yo acabo de hacer una historia en Paradise, donde murieron 85 personas hace ya más de un año, cerca de Chico. Y la historia que hice fue sobre el trauma, sobre el PTSD que la gente sufrió por los fuegos. Y me llamó la atención que todavía un año después, o sea, la gente no tenía acceso a ese cuidado psicológico, ese cuidado emocional, ese cuidado médico, de salud mental. Y en Puerto Rico, inmediatamente, ya supimos, ¿sabes? Ya la gente sabe que esto es importante y salieron esas brigadas. Y todo el mundo lo habla. O sea, la conversación sobre la psicología y el trauma después de un desastre natural es algo que no pasa así de inmediato. Eso me ha conmovido mucho.
Yo creo que describiste todo lo que ha pasado en estos últimos días con todo este hecho del terremoto. Como bien tú dices, es algo difícil de predecir o de entender, ¿verdad?, en el aspecto climático, etcétera. Pero el impacto social que causa, tú lo puedes ver cuando vas a los refugios y ves todas las personas de diferentes clases sociales, de diferentes procedencia, etcétera, todos en un mismo lugar. Y yo creo que sí, en ese sentido, el gobierno puede prevenir, y las instituciones, porque cuando yo llegué allí, lo primero que decía es, aquí no tenemos estructura administrativa, aquí no tenemos una organización para atender este tipo de catástrofes, ¿verdad? Sí. Climática, inclusive a pesar de que pasamos María. Y yo creo que ahí es bien importante que, ¿verdad?, personas como tú entren a esa discusión, porque eso hay que llevarlo a la discusión pública, valga la redundancia, para crear ese mensaje en efecto hacia el camino, ¿verdad?, de administración que debe seguir el gobierno. Y la parte psicológica, fue casi como pensar en el agua. Exacto. Es como que hace falta agua, hacen falta psicólogos. Llegaron demasiados, que era como que, ¿qué hacemos? Ya los están atendiendo y pues mira, siéntate en una esquina, claro, porque alguien va a llegar.
Qué buen problema.
sí, y fue algo bien impactante, y la atención a los niños. Así que yo creo que en efecto da un poco de tranquilidad la reacción del pueblo, y digo un poco, porque si esto surge a nivel de isla, yo creo que, ¿verdad?, otra sería la realidad.
Creo que hay una cosa que yo pensé, y de los primeros pensamientos que tuve, como estoy segura que tuvimos todos los puertorriqueños y que tuvo el mundo, fue, esto no podía pasar en un peor momento.
Sí.
O sea, porque tenemos una nueva administración de personas que están entrando en sus puestos, tenemos un gobierno que obviamente pues no tiene ninguna credibilidad ni ninguna confianza de parte del pueblo. Pero al mismo tiempo, o sea, hay como dicen un silver lining, tú sabes, al mismo tiempo que por la razón de que hay una falta de confianza y de credibilidad del gobierno, y además que es un gobierno completamente nuevo, la gente no espera, la gente no puede recurrir, o sea, no puedes confiar, nadie confía, así que todo el mundo salió a ayudar. Uh-huh. Al mismo tiempo, lo que me di cuenta, observando, tú sabes, la dinámica, estando, o sea, viendo cómo se estaba movilizando en el centro de manejo de emergencias y todo eso, vinieron ingenieros de California, de Cal OES, inmediatamente a atender. También pienso que al gobierno estar, tú sabes, no voy a decir malas palabras, pero al gobierno estar preocupado de lo que acaban de vivir, o sea, de lo que acaban de no sobrevivir, porque realmente no sobrevivió la misma administración, pienso que están como, tú sabes, de puntitas, o sea, como que no la quieren regar, ¿me entiendes? Y sí. Están respondiendo, tú sabes, no es que estén respondiendo bien en todo y no es perfecto, pero ante una crisis como esta, como que vi la preocupación de salvar cara, ¿me entiendes? Y que no solamente sea tipo publicidad, sino que ellos puedan decir, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. Y creo que esa preocupación como que despierta a la gente. Uh-huh. Escuché también que, por ejemplo, tú sabes, personas que son funcionarios, jefes de agencia, entre ellos mismos están compitiendo a ver quién es el más eficiente. Uh-huh. No quiere decir que lo sean, pero yo creo que hay una presión que se puso gracias a las protestas, gracias a Ricky Renuncia. Y por otro lado, hay ciertos fondos que o sea, da la, ¿cómo te digo? Desafortunadamente se tardaron tanto en llegar, pero que creo que ahora, por ejemplo, los pueden desviar para atender esta crisis. Uh-huh. Y si bien no hay una estructura para atenderla, tenemos la memoria reciente de los fracasos de María para poder saber qué no hacer. O sea, yo creo que, ¿sabes? Tanto el pueblo como el gobierno federal sí, definitivamente es el peor de los momentos. Porque, o sea, entre las elecciones, Irán, el impeachment, tú sabes, es el peor momento que esto podía pasar. Pero yo creo que por eso mismo, y por el pueblo ya saber el poder que tiene tras las protestas, tras el verano, yo creo que hasta cierto punto, ¿sabes? Nos despertamos y a partir de esto yo espero y yo creo 100% que se viene un paradigma nuevo, diferente, que puede educar al resto del mundo. Porque así lo hicimos con las protestas. O sea, fue la única de todas estas, o sea, decenas y decenas de protestas masivas que realmente fue no violenta.
Sí. Por ahí va la línea que estábamos hablando fuera del aire con Carla, antes de que llegaras, que el hecho de toda la experiencia que tú tienes en otros países, precisamente eso era lo que te quería preguntar, cómo tú proyectas ese cambio. Porque esto de las protestas, además de, como bien dice, despertar al pueblo, crea también un tipo de solicitud de presencia a los funcionarios públicos, que como todos, ¿verdad? Hay demasiados funcionarios públicos que dan la milla extra, pero como en Puerto Rico nunca había habido esta dinámica de rendición de cuentas y de exigir, porque ya estamos en un momento, ¿verdad?, en nuestra generación que sabemos cómo nos impacta el gobierno. Y yo creo que eso ha movido que haya una participación de los ciudadanos. Así que yo creo que ese hecho de que hayas dicho de que es un paradigma define mucho, porque tú has estado en un sinnúmero de países haciendo investigaciones, así que...
No, y el que hiciste aquí con María, que pues pudiste ganar un montón de...
Mami, te permiso. ¿Puedes poner los de las fotos que te puedes tomar?
Sí, te puedes tomar muchas fotos, Isabel. pero que llegaste a ganarte un premio bien prestigioso. ¿Cómo se sintió? Pues, haber no solo ganado ese premio, pero haberlo ganado por algo... Sí, Isabel, perdón. Esto de Mommy Daycare... Mommying and working es bien gratificante. Pero pues interrumpido.
¿Cómo me tomo los de
eso? Ok, boy, en Effects. Esto, yo espero que...
¿Está aprendiendo que... After Effects ahí?
No. Ya la tengo trabajando con Motion Graphics. pero vuelvo a hacer la pregunta para que Miki lo edite. ¿Cómo se sintió para ti ganarte este premio? Que perdón que no sé cómo se llama.
El Walter Cronkite.
Yeah. El periodismo sobre Puerto Rico, sobre María. Y no solo que estuviste aquí un montón de tiempo. Pero ¿cómo se sintió para ti como mujer, como puertorriqueña, como periodista, ganarte eso con el tema de Puerto Rico?
Eso fue... yo a veces digo que como periodista... A partir de ese momento, como quien dice, lo hago porque es mi destreza, porque me apasiona, pero hasta cierto punto a veces mi ambición como que se ve afectada porque el fulfillment, o sea, de la manera que me llenó hacer el proyecto, no solamente definitivamente no solamente los premios, aunque fue emocionante, fue como que el gran momento de mi vida. O sea, fue el gran momento de mi vida, yo poder hacer algo, contribuir, porque como tú sabes y como muchos saben, cuando uno se va de Puerto Rico, uno se va y vive con una culpa, con una culpabilidad que como que no te deja bregar. Y yo sobre todo con María, yo estuve peleando y peleando para que me dejaran venir y estaba a punto de, mira, olvídate, pues voy a coger mis vacaciones y vengo. Y mi jefe me decía, tranquila, 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 vamos a hacer las cosas bien. No te preocupes que vas a ir. ¿Por qué? Porque cuando pasa María, me mandaron al terremoto en México. Después de eso, regreso y digo, ¿ahora me puedo ir a Puerto Rico? No, ahora tienes que cubrir los wildfires porque los fuegos estaban en el wine country, dentro de mi área, donde yo trabajaba en Sacramento. Me tocó hacer eso y ya yo me estaba, o sea, yo no podía bregar. Y por fin mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Te lo aprobaron, vas a ir. Y vinimos y estuvimos aquí. En realidad no estuve mucho tiempo. Estuve como 10 días nada más.
Ah, ¿en verdad?
Sí, o sea, que fue un montón de trabajo.
Para 10 días.
Consolidado, exacto, dentro de esos días. Pero para mí era tan y tan importante. Y siento una responsabilidad, no solamente porque soy periodista y tengo un público en Estados Unidos para proyectar ese mensaje, la importancia del mensaje, sino mi compromiso, mi familia, como tú sabes, o sea, mi abuela Belda González fue una persona dedicada, que dedicó su vida entera, y a mí desde chiquita todo el mundo me decía como que, ay, la nieta de Belda, ¿y tú vas a meterte en la política? Y todavía la gente me dice, bueno, ¿y vas a meterte en la política? Y siempre había como que ese llamado de que yo tengo que hacer algo en Puerto Rico y con Puerto Rico y por Puerto Rico. Y cuando lo hice, o sea, fue absurdo el poco tiempo, tuve una semana para editarlo todo. Estaba sola porque mi colega Michael se había ido a Afganistán a hacer otro documental suyo. Mi jefe estaba de vacaciones y eso fue, o sea, yo no dormí como en una semana. Pero fue como que me puse en, ¿sabes? Mente es pura eficiencia, productividad y hay que hacerlo. Y fue un proyecto que cuando fue reconocido, tanto en los Emmys como con el Walter Cronkite, fue otra oportunidad de yo pararme frente a un público con los ejecutivos de todos los networks a hablar de Puerto Rico y agradecer que ellos me dieron ese premio, que esa categoría ni existía. O sea, ellos me dieron un special commendation porque me querían dar un premio a mí por el trabajo que había hecho con el documental, con los escasos recursos que tenía y todo eso. O sea, que fue otra oportunidad de poder traer el tema. Y después de eso, lo mismo con Ricky Renuncia, tampoco me dejaron venir. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer algo aquí del estudio. Y resultó que fueron una serie de segmentos que para la gente que no hablaba español, entender por qué es esto. Y la responsabilidad que siento es yo conocer la historia, yo conocer, tú sabes, obviamente la lucha nuestra, yo conocer el impacto de la colonización y de la mentalidad y de la psicología del puertorriqueño. Es una responsabilidad que yo sentía. Yo dije, yo tengo que hacer un proyecto que no sea... O sea, por ejemplo, a mí me encanta ver que aquí vienen los networks y reportan lo que está pasando momento a momento a momento. Y eso hay gente que lo está haciendo. Mi responsabilidad es hacer algo que contextualiza la crisis y explicar por qué es tan importante y cómo podemos salir de eso. Y por eso sigo comprometida. O sea, aunque no tengo, ahora mismo yo no estoy con trabajo, literalmente estoy freelancing, no tengo contrato con nadie. Cuando escriba lo que voy a escribir, pues voy a estar pitching a ver a dónde va. O sea, que en este paréntesis dije... Tengo que estar en Puerto Rico, o sea, no puedo no estar ahí.
Brutal. ¿Qué manera más eficiente de tu canalizar tu... Pues, en cierta parte, pues, tu frustración y tu dedicación por Puerto Rico, porque siento que... No,
ojalá
siento que todos
hicieran eso.
Que todo... Sí, ¿qué pregunta le quieres hacer a Lilia? Preguntar a Lilia algo. Yo pienso que es sumamente importante poder coger las frustraciones de... Ahorita hablas, Cookie. Las frustraciones que uno tiene y poder pues ser creativo y poder modificarlo a algo pues de la manera que tú lo haces, yo creo que nos beneficia a todos, pero...
No, es que hay que hacerlo. O sea, uno aquí, yo lo he visto con... ¿Cuántas amistades no tenemos que se han regresado a Puerto Rico después de María? Y también antes de María, o sea, pero con el... sentimos esa necesidad, tú sabes, de hacer algo. Y para mí también como periodista, o sea, yo pasé muchos años después de que yo perdí mi trabajo en NBC, yo pasé muchos años luchando por recuperar, o sea, mi credibilidad, mi voz, por establecerme en la industria nuevamente, porque o sea, realmente me arruinaron el nombre. Y ese momento del premio fue como que, ¿sabes? Yo me había ganado algunos. De hecho, no, el primer Emmy que recibí fue por Puerto Rico Rises. O sea que he ganado 4 ahora, pero ese fue el primero. Y fue lo que me llenó el corazón fue como que, esto que sale del corazón, o sea, esto que sale de la gran pasión mía, o sea, que es el proyecto más importante que he hecho en mi vida, que ese sea el que se reconozca. Fue, por eso te digo, fue como el peak, fue como que nada, pues yo estoy chilling ahora.
Sí, sí, sí. Rising the Phoenix from the Ashes también. Como, sí, sí, tiene que ser. Y tuvo que haber sido bien duro porque no, o sea, no me lo imagino pasar por esa experiencia
porque
y seguir
uno,
luchando.
Por más que uno siempre tiene empatía, tú sabes, no es lo mismo estar en Colombia hablando con campesinos y ver el sufrimiento de esa gente y sentirlo, porque yo sí realmente me conecto con gente donde quiera que voy. Pero es diferente, ¿sabes? Ah. Estar en Puerto Rico es como que me lo esté diciendo mi abuela. O sea, que emocionalmente es heavy.
Lilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Absorbí todo el show hablando. O sea,
no, eso era lo que queríamos.
¿Cómo es que decían en las noticias cuánta que hablé? Pero sí. No.
Bueno, queríamos escuchar tu voz dentro de todo lo que estamos haciendo y dentro de todo lo que estás haciendo. Y es bien importante, así que gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes.
Ok, bueno, hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la voz.
Teniendo alzando la voz. Hola y adiós.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2-in-1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.